6777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo hasta el sábado en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hasta el sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasa un minuto de las 10, de las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. El día pasa por el creciente malestar interno en el PSOE, por la gestión, bueno, la gestión, el desastre con las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar. Cada vez son más las voces en el partido que piden llevar el tema a la Fiscalía, aunque en Ferraz se limitan a admitir errores y decir que antes deben recabar toda la información y arreglarlo en clave interna. No digo nada si esto pasa en otro partido la que se estaría liando. Esta noche Sánchez no ha hecho referencia al tema durante el mitin de apertura de la campaña en Extremadura, más allá de una breve alusión a los valores feministas del gobierno. Anda con la que está cayendo. Enseguida hablamos de ello en nuestra tertulia y nos detendremos en el resto de noticias del día, como por ejemplo la confirmación... Dios mío, esto es una hecatombe, Maite. La confirmación de que España no participará en Eurovisión tras confirmarse la presencia de Israel en esta edición del 26.
No levantamos Antonio, cabeza, jodido, ¿eh?
Este año que lo íbamos a ganar.
Vamos.
Yo esta noche no duermo ya,
¿eh? Ya. Y Antonio, quiero arrancar esta hora hablando de Hugo el Pollo Carvajal. Me pongo serio. Quien fuera jefe de la inteligencia chavista en Venezuela, imagínate. En la actualidad está en una cárcel federal de Estados Unidos. En las últimas horas ha enviado una carta directamente a Donald Trump para ofrecerle información sobre las conexiones de Maduro con el cártel de los Soles, para delatar espías y políticos extranjeros, o sea, no venezolanos, colaboradores con el régimen. Ojito, no le cita expresamente en esa carta, pero todo el mundo sabe que se refiere también a Zapatero. Para hablar del tema, saludo a una de las personas que más sabe sobre el Pollo Carvajal. Es la compañera de The Objective y compañera también en esta tertulia en La Linterna, Teresa Gómez. ¿Qué tal, Teresa? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, la pregunta, nunca mejor dicho, ¿quién es este pollo?
Pues el Pollo Carvajal era el jefe de la inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, es decir, de los servicios secretos del chavismo. Era la persona que más cercana a Hugo Chávez. Y durante un tiempo también fue bastante cercano a Maduro hasta que se volvió crítico con Maduro y hubo varios chavistas que no reconocieron a Maduro, que era el sucesor de Chávez, entonces decidieron apartarle de los servicios secretos de inteligencia del chavismo.
¿A qué se dedicaba primero allí y luego cómo acaba en España?
Bueno, pues allí era un militar. Llegó a ser incluso diputado también y allí básicamente se dedicaba a trabajar como director de la inteligencia militar de Venezuela. Luego cuando llegó a España, pues en España llegó en el año 2019, que llegó incluso con un pasaporte falso. Sí que es verdad que llegó con la ayuda del Centro Nacional de Inteligencia a España, y aquí no trabajó en absolutamente nada, cosa que llamaba mucho la atención porque la familia llevaba un buen ritmo de vida, es decir, él vino con sus hijos, tenía 5 hijos pequeños, más su mujer, más sus otros 2 hijos de su anterior pareja, y todos vivían a costa del Pollo Carvajal.
¿Por qué se le detuvo en España?
Pues en España se le detuvo porque fue pedido por Estados Unidos y en Estados Unidos les imputan varios delitos, delitos muy graves. Les imputan delito de narcoterrorismo, de haber colaborado con las guerrillas, también de posesión ilícita de armas y dispositivos explosivos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos electrónicos, pero sobre todo también por sus vínculos con la guerrilla.
Le detiene la policía española, Estados Unidos le reclama y, claro, la justicia lo acaba extraditando. ¿Cómo fue ese proceso?
Pues mira, él llega en el año 2019, como acaba de decir antes, y hasta el año 21 no le detienen. Él llega en el año 19, en ese momento todavía estaba secreta esa causa en Estados Unidos, por lo tanto no se había solicitado en ningún momento su extradición. Y cuando llega a España, pues unos meses después, Estados Unidos le pide la extradición por estos delitos, por no solamente traficar con armas, sino también por financiar el terrorismo y demás, ¿no? Entonces él pide asilo a España porque dice que esta petición se debe a cuestiones políticas y en ese momento él está en libertad. Mientras que en la Audiencia Nacional están deliberando los magistrados de la Sala de lo Penal sobre si concederle el asilo o no conceder el asilo, sino extraditarlo o no extraditarlo, y por lo tanto, si en el caso de no extraditarlo, fallar a favor del asilo, se filtró esa deliberación. Entonces él aprovechó ese momento para poder huir. Y lo hizo, según me dicen, pues con la ayuda de su abogado.
¿Y cómo acaba entonces en Estados Unidos?
Pues él huye, supuestamente. Hay una búsqueda a nivel mundial. Y resulta que él está siempre aquí en España. No se mueve de España. Desde el año 2019 hasta el año 21 está escondido en una casa.
El famoso piso de la calle de Torrelaguna.
No, pero es que antes estuvo en otro piso.
Ajá.
Antes estuvo en otro piso. Es cierto que el abogado del Pollo Carvajal tenía una barbaridad de pisos. Tiene alrededor de 40, 50 viviendas. Una de ellas estaba en Toledo, en un pueblo muy cerca a Madrid. Y yo estuve haciendo guardia en esa casa porque sospechaba que estaba ahí. Y me pasó una cosa muy, muy anecdótica y muy curiosa, que es que yo fui por la noche y era invierno, entonces estaba bastante oscuro. Y cuando estaba allí haciendo guardia, de repente comenzó una persona a perseguirme y me enseñó una pistola. Entonces no volví nunca más.
No me suena.
Y con el tiempo me enteré que es que el pollo estaba ahí en ese momento.
Madre mía.
Y luego le cambian de domicilio, y yo la sospecha que tengo es que el Centro Nacional de Inteligencia siempre supo dónde había estado. Entonces llegó un momento en el que interesó detenerlo y se le detuvo en una vivienda aquí en Madrid capital.
Todo pinta que va a colaborar de aquella manera, sabiendo quién es y con la información que tiene, va a colaborar con la justicia norteamericana. ¿Qué puede contar? ¿Qué crees, Teresa?
Pues mira, Ángel, el problema de eso es que cuando ya fue detenido aquí en España, también colaboró. Y es verdad que él sabe mucho, el problema es que él no tiene pruebas. O sea, él conoce la ruta, él conoce, pero no tiene no tiene los documentos. Aquí, por ejemplo, la Audiencia Nacional habló sobre José Luis Rodríguez Zapatero y habló también sobre la presunta financiación de Podemos, las dos causas se terminaron archivando estando bajo secreto de sumario. Yo tengo el informe que él entregó en su día y que se llegó a archivar, donde habla de cómo se le entregaban presuntamente dinero en efectivo a Podemos. En el caso de Estados Unidos, pues él, como bien acabamos de saber, puede dar información sobre las rutas del tráfico de droga, cómo se financiaba la FARC, pero no puede dar esas pruebas. Me consta que está en contacto con varios agentes del SEBIN, donde él les ha preguntado a estas personas sobre determinadas entregas de dinero que realizaban. Porque, por ejemplo, esta persona es una persona de su confianza que realizaba determinadas entregas, que llegó a financiar a Lula da Silva Y a esta persona le ha llamado porque, por lo visto, el Pollo Carvajal dice que en Estados Unidos estaba muy interesado en Brasil y en saber cómo se había financiado anteriormente a la campaña de Lula da Silva. Entonces, por ejemplo, es uno de los datos que él sí que está dando actualmente.
Este va a acabar disparando para media América, seguro, pero hacia España también. ¿Va a salir algún nombre que nos sorprenda o es el que todos tenemos en la cabeza?
Yo creo que es el que todos tenemos en la cabeza, que es José Luis Rodríguez Zapatero.
Pues estaremos muy atentos. Continuará en las próximas fechas. Teresa Gómez, te leemos en The Objective. Gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un beso enorme.
Chao, chao.
Adiós.
Tiempo de tertulia. Hoy tenemos mucha plancha con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches.
Esto del Pollo Carvajal, más allá del personaje y de sus oscuros antecedentes y de ser jefe de inteligencia del chavismo, no puede haber nada más macabro. Ojo, que no ha empezado y esto promete, Antonio.
Sí, lo que pasa es que él ya denunció en España, y como decía la compañera, sin poder demostrarlo, y ahora está a las puertas de una condena que le puede reafirmar toda su vida en la cárcel, porque en Estados Unidos no se andan con tonterías, salvo en algunas ocasiones que luego aplican también los indultos. Las acusaciones son graves. Ahora, ¿en qué se concretan? ¿Es posible que haya altos funcionarios de España sobornados o controlados por el régimen de Venezuela? Pues sí, es posible, porque claro, evidentemente se puede sobornar a un alto funcionario y que pase información. La otra gran pregunta, ¿tiene algo que ver Rodríguez Zapatero? Yo puedo asegurar que Rodríguez Zapatero descuelga el teléfono y al otro lado estaba Chávez o está Maduro, pero de ahí a vincular a Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, porque un señor, que es, él sí que es un delincuente, insinúe, me parece que muy difícil que se consiga demostrar, porque sinceramente creo que no es verdad.
Maite.
Vamos a ver, ¿no? Ahora él dice que tiene documentos y notas manuscritas, ¿no?, que podían demostrar más allá de lo que todos podemos imaginar, de las vinculaciones del expresidente Zapatero con el régimen de Maduro en su momento de Chávez. Yo no lo sé. Yo sé que si alguien tiene información es él, porque efectivamente estaba en el núcleo de poder de la dictadura bolivariana. Yo creo que los españoles estamos cerca de saber cuál es el papel que ha tenido Zapatero en Venezuela, más allá de haberse erigido en una especie de intermediario, que él se considera intermediario internacional, de conflictos internacionales, asumiendo incluso la representación del gobierno de España, que oficialmente no lo tiene. Oficialmente no lo tiene, que yo sepa, vamos, no se ha votado en el Congreso, no ha habido ningún tipo de nota o informativa por parte del gobierno de que Zapatero esté intermediando. Pero lo cierto es que está allí, por cierto, allí y en otra dictadura como la China, ¿no? Y yo creo
y con
que
Puigdemont.
Y yo creo, exacto. Pero a Puigdemont, yo creo ya, Puigdemont es de los que ha dicho que ya tampoco se fía mucho de Zapatero,
bueno,
ya tampoco
le
aguanta.
Bueno, ahí siguen, ¿eh?
Ya veremos, bueno, sí, pero está sigue. Ya está Bolaños también haciendo ahí sus pinitos, pero por terminar, yo creo que estamos cerca de saberlo. Yo, como Antonio, no sé exactamente cuál es el papel de Zapatero.
Ni lo que se probará.
Claro, porque puede haber llegado a muy lejos y no haber ningún tipo de documento que lo pruebe. Yo sé que es sospechoso. Su papel es sospechoso, sobre todo con una dictadura como la venezolana.
Pero... sin justificar lo que esté haciendo Zapatero, y en estos tiempos yo no pongo la mano absolutamente por nadie, pero mira, por ejemplo, Zapatero en la época del proceso me dio para asegurar que Venezuela no iba a reconocer a Cataluña como independencia en nombre del gobierno que había entonces. Entonces, ese tipo de trabajo es importante. ¿Luego se puede hablar con Maduro o no? Pues no lo sé, pero hay cosas que se saben, que se hacen y no se saben.
Bueno, pues si lo hubiera reconocido Venezuela tampoco hubiera sido muy importante para el proceso.
Bueno. Nuestro David Alandete, sí. Nuestro David Alandete publica esa carta del Pollo Carvajal a Donald Trump. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Resumen, ¿qué dice la carta?
La carta, que tiene tres folios y que estaba firmada el martes y que le llegó a Donald Trump ayer, viene a decir que el Pollo Carvajal, como jefe de la inteligencia militar, tiene abundante información que demuestra la participación de la dictadura venezolana en un esquema de narcotráfico y tráfico de armas, pero también de fraude electoral y de compra de políticos en Estados Unidos y de opositores, algunos en política activa. Y además, lo que el Pollo Carvajal ofrece es información de un ex alto funcionario español, al que no nombra. Y está claro que todo lo que venga ahora son especulaciones, ¿no? Pero yo sí que pude hablar, pude ver la carta manuscrita y después la versión trasladada en inglés a Donald Trump y hablar con la gente que está llevando este caso con él, una serie de abogados y también gente de la fiscalía que está en este momento negociando de alguna forma la sentencia de Carvajal, que le están esperando que se dicte sentencia, y bueno, ellos están muy convencidos de que tienen pruebas abundantes de la implicación de un político español. También es cierto que el Pollo Carvajal está condenado por todo tipo de tropelías.
Y tiene el currículum que tiene, claro.
Y que es alguien que además busca congraciarse con el presidente Trump para probablemente reducir penas, si es que no es un indulto, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, todo se tiene que poner en cuarentena, todo lo que diga hasta que dé las pruebas y esas pruebas se comprueben si es que la fiscalía cree que son fiables, ¿no?
David, ¿qué podría obtener a cambio de esa información? ¿En qué se traduce la colaboración con la fiscalía?
Claro, el tema es que el Pollo Carvajal se ha declarado culpable, no va a haber juicio. La lectura de sentencia del juez Alvin Hellerstein se ha pospuesto en Nueva York de noviembre a febrero y se abre un periodo de negociación. Y en ese periodo de negociación no hay nada sobre la mesa. Él dice no querer nada en esa carta, pero está claro que lo que quiere es que Donald Trump, que está siendo muy generoso con los indultos, acaba de indultar al expresidente de Honduras, condenado por entrar 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos. Pues para como dicen aquí en Estados Unidos, lo del Pollo Carvajal, que son 5 kilos de cocaína, eso es peanuts, ¿no? Son cacahuetes, ¿no? Que se dice en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo que busca es eso, precisamente. Esa es mi opinión, mi interpretación.
¿La Casa Blanca ha dicho algo, David?
No, solo han confirmado la recepción de la carta. Y hoy es interesante porque el Pollo Carvajal ofrece información sobre fraude electoral y hoy el presidente Trump, después de recibir esa carta, ha puesto un mensaje en sus redes sociales diciendo que es necesario investigar el fraude electoral con determinadas empresas sospechosas de haber sido originadas en Venezuela, ¿no?
Es verdad.
Pero vamos, no, de momento nada más que eso.
Es que se nos olvidó que el pedazo fraude electoral de hace un año... Se nos ha olvidado, ¿eh? Sí. Y menudo pucherazo. Maite.
No, muy rápido. David, ¿tú crees que Trump o la administración norteamericana sabe más de lo que parece respecto a Zapatero y lo que quiere es que el Pollo Carvajal lo pueda demostrar? ¿Pero ya saben cuál es su participación?
Yo lo único que sé es que no, nadie se ha interesado por el Pollo Carvajal en España o aquí de la inteligencia de la fiscalía. Y él dice tener información de un expolítico español. Muchas de las preguntas han sido si se trata efectivamente de Zapatero, alguien que es un socio de la dictadura desde hace mucho tiempo y que media en nombre de ella, pero más allá no, el público desde luego no sabe y la fiscalía creo que no, porque si no hubiera presentado cargos, ¿no? Entonces yo creo que lo que el Pollo Carvajal ofrece ahora es ese tipo de información y habrá que investigarla y ponerla en cuarentena, ¿no?
Antonio.
Y de lo que estamos hablando allí en Estados Unidos es... de aparentes opositores al régimen que están realmente trabajando para el régimen y de agentes implicados en la administración americana.
Esa es la clave, ¿no? Opositores al régimen que se hacen pasar por opositores, pero en realidad están siendo pagados por la dictadura de forma indirecta y también políticos en activo en Europa, en España y en Estados Unidos. Eso es lo que dice.
Pues estaremos muy atentos. ¿Hay plazos, David?
No, de momento simplemente hay que saber si el juez vuelve a posponer la lectura de sentencia y si no, pues en febrero.
Lo dicho, continuará. Gracias, Alandete, como siempre.
Venga, hasta luego.
Adiós, amigo. Retomamos tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. ¿Nos metemos en territorio patrio, pareja?
Qué remedio,
sí. ¿No?
Tema Salazar, era tu propuesta, Maite. Vamos.
El PSOE, que reconoce fallos en la gestión de las denuncias contra Paco Salazar por presunto acoso sexual, la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, reitera sus disculpas a todas las mujeres que se hayan sentido acosadas.
A las mujeres que no hayan sentido que se les había atendido, le pedimos perdón, le pedimos disculpas, pero sobre todo la certeza de que hay una comisión que está trabajando desde el primer momento, que va a seguir haciéndolo.
Ferraz.
Bueno, pues menos mal.
ha guardado durante meses en un cajón las denuncias. Esa es la realidad. Algunas víctimas incluso denunciaron que sus quejas habían desaparecido del sistema interno del partido. Adriana Lastra, que es actual delegada del Gobierno de Asturias, anima a denunciar ante la Fiscalía.
Esperemos que cuanto antes acaben los trabajos de ese comité antiacoso y que esto acabe, evidentemente, en Fiscalía. Y, por supuesto, que estas mujeres, que yo no las conozco, que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo, con nuestra solidaridad, que las vamos a arropar y que las vamos a defender. Y por eso también hay que ir a Fiscalía.
Y hoy también hemos sabido que la Fiscalía ha abierto diligencias tras las denuncias de una militante del PSOE malagueño por acoso contra el secretario de organización en Torremolinos. La mujer presentó una queja interna contra Antonio Navarro, pero ante la inacción de su partido ha decidido ir directamente a la justicia.
Claro, digamos que las mujeres estas de Moncloa denunciaron, entre comillas, en el partido. Esta persona de Málaga ha denunciado ante la justicia. Al denunciar en el partido, es el partido el que toma cartas en el asunto en teoría, pero, o casualidad, desaparecen del ordenador. Cuando se monta el pollo, vuelven a aparecer. A mí me parece un escandalazo. Si esto hubiera ocurrido en otro partido, ojo, José Luis Ábalos le sustituye Santos Cerdán y tras Santos Cerdán iba a venir este tío.
Eso es, Ángel, lo has contado muy bien. Porque además, si no es porque publica el diario.es, nuestros compañeros Monros y Esther Palomera, esa información ese día del verano pasado, en el que Santos Cerdán manejaba ese informe de la UCO y que supuso su caída en desgracia, este señor hubiera sido el sustituto. Fíjate qué carrera llevaba el Partido Socialista. Ábalos, Santos
Cerdán.
Tenían
que haberlo denunciado a las 48 horas.
Exacto.
No ese sábado por la mañana.
Ábalos, Santos Cerdán y el siguiente hubiera sido Paco Salazar. Yo que siempre he pedido a los partidos, a los políticos, que pidan disculpas. Yo creo que ya hay disculpas y disculpas. Disculpas puede presentar una persona cuando ha cometido un error puntual, pero ni esta vez ni cuando Pedro Sánchez ha pedido disculpas a los ciudadanos, yo creo que es absolutamente injustificado. Tú no puedes pedir disculpas por una cosa que has mantenido oculta, como es este caso. Han sido 5 meses en los que en el Canal Seguro varias empleadas de Moncloa han seguido escribiendo y esto ha desaparecido de la noche a la mañana. No han hecho absolutamente nada. Es más, y yo ahí, fíjate, pondría en contraposición a 2 de las vicesecretarias que ha tenido Pedro Sánchez. La primera fue Adriana Lastra. Adriana Lastra se tuvo que marchar de Ferraz, entre otras cosas porque se enteró de todas estas barbaridades, porque se enfrentó a Santos Cerdán, o sea que mal ojo no tenía la actual delegada del gobierno en Asturias, mal ojo no tenía porque se dio cuenta de el entorno del presidente del gobierno. Por un lado estaba Santos Cerdán haciendo barbaridades, por otro lado estaba Ábalos, al que ella denuncia porque se lo cuenta la última esposa que tuvo Ábalos, Carolina Perles, le cuenta las andanzas de este señor y además sabe de todo esto de Paco Salazar y lo ha contado Adriana Lastra en foros privados, ha contado las barbaridades que hacía este señor. ¿Habéis leído? Y no sé si nuestros oyentes lo habrán hecho.
Las guarrerías que
decía este señor, los gestos que hacía delante de sus compañeras, cómo se metía con sus escotes, con su trasero, con si habían tenido relaciones o no la noche anterior. Unas auténticas asquerosidades por parte de el que era asesor, amigo, por cierto, el sexto en el Peugeot con Sánchez. Él también iba, yo además le conocí en una entrevista que le hice a Pedro Sánchez, vino él con él, era su asesor, la persona que le llevaba en las primeras primarias, era la persona que le llevaba las relaciones con la prensa. En fin, pasa todo esto y el PSOE se calla, está 5 meses ocultándolo. Y decía lo de Adriana Lastra para compararla con María Jesús Montero. María Jesús Montero ha sido reprochada por sus propias compañeras porque les ha ido diciendo, oye, tened cuidado con estas cosas que decís, estad muy seguras porque vais a acabar con el prestigio de muchos compañeros y además vais a acabar con la reputación del Partido Socialista. Esta es María Jesús Montero. Lo digo porque es de las que luego dan saltitos el 8 de marzo y va diciendo que el Partido Socialista es un partido feminista. El feminismo hay que demostrarlo y sobre todo no hay que dar lecciones cuando luego se comportan así. Y ya con esto termino. La izquierda tiene un problema, pero no con los machistas, que todos los partidos pueden tener machistas. Tiene un problema con la gestión que hacen fundamentalmente las mujeres, por cierto, cuando ven que sus compañeras son sometidas a acoso y no solo no lo denuncian, lo callan y muchas veces son cómplices de los que lo hacen.
Antoine.
Yo me ofrezco voluntario para hacer el informe y en 4 o 5 días os aseguro que lo tengo. No hay más que hablar con las personas que sufrieron la forma de actuar de Paco Salazar. Seguramente serán 2, 3, 4 personas y ya tienes el informe hecho. No hacen falta 5 meses. Yo creo que la actitud del Partido Socialista en este caso es absolutamente impresentable y vergonzosa. Lo han intentado ocultar, está claro. Lo han ocultado en el caso de Madrid, pero en Torremolinos han reaccionado cuando ya hay una querella presentada, porque ellos ya lo sabían también internamente. Entonces dicen, no, cuando hemos ido a la justicia, decía Adriana Lastra de ir a la fiscalía, a lo mejor no se puede ir a la fiscalía porque las interesadas igual, o creo que, no quieren ir. Pero a nivel interno tienes que resolverlo inmediatamente.
Pues han insistido, han vuelto a informar a los periodistas del diario.es de que sus denuncias han sido eliminadas del sistema. O sea, por lo tanto, estas señoras, estas compañeras del Partido Socialista no quieren estar calladas.
En este tiempo, la ministra portavoz, Pilar Alegría, comió con el tal Paco Salazar. Yo creo que hay que ciertas formas, ciertas actuaciones, hay que controlarlas. Esto a mí me vienen dos reflexiones desde una versión política. Una es la debilidad que tiene ahora mismo en el PSOE, el gobierno y el PSOE, que es cierto que tienen 1000 frentes abiertos, unos más serios, otros menos serios, pero que no saben reaccionar ante nada. O una debilidad política a que ese núcleo duro del Peugeot, que más que un Peugeot va a ser un autobús, con Ábalos, con Cerdán, con Salazar, no se les puede tocar por si acaso dicen cosas, porque son personas que han estado muy cerca todas del presidente del gobierno. Y luego una cosa que llevo dándole vueltas y es que Sánchez se enfrentó a la cara del partido, desde Felipe González a Susana Díaz,
Rubalcaba,
y se quedó con la cara B.
Joder, pero vaya caras.
Claro, es que la cara B del partido eran los peores de cada casa, que son toda esta gente que ha estado mandando y que están saliendo.
Como jefe de personal, ¿dónde los ha reclutado?
Sí, no tiene precio, ¿eh?
Pues eran
casting, no
los
tiene precio.
Perdedores de todas las agrupaciones del PSOE.
Claro,
sí, pero tú
que
puedes...
sorpresivamente ganaron, los militantes votaron y les llevaron a la dirección del partido.
A esta chumba.
Sí. Es que Ábalos fue el único dirigente territorial que le apoyó durante las primeras.
Y luego, y sé que no tenemos tiempo.
Porque se tuvieron que enfrentar al aparato.
Lo difícil que es para una mujer denunciar es algo que es increíble.
Pero
a estas
en tu propio partido.
En tu partido.
Ni siquiera ir a la justicia.
Y la falta
seguramente,
de sororidad.
Seguramente, si va al juzgado, pasa lo que en Málaga. Que inmediatamente la fiscalía toma cartas en el asunto. Pero en tu propia empresa u organización...
Estamos hablando de una oficina de la presidencia del gobierno.
Para
que
eso.
Un tío sale del baño con la bragueta baja, se la sube delante de la cara de una persona y esa persona tiene miedo a denunciar, lo denuncia a escondidas en su partido y no le hacen ni
de
caso.
Las dos responsables, muy rápido Ángel, después de Pedro Sánchez, son dos mujeres, María Jesús Montero y Rebeca Artorró. Son dos mujeres, insisto, es que hay que hacérselo mirar, como pasó en Podemos. ¿Quién cayó todo eso? Irene Montero, bueno, ¿quién cayó lo de Rejón? Y mujeres como Irene Montero, Mónica García de Más Madrid, lo callaron.
A mí me cuentan, fuentes bien informadas, como una de las intervinientes ayer, de las más críticas en esa reunión de por la noche, como era telemática, directamente la cortan. Directamente, y no es una mindundi.
La reunión fue para parar un comunicado que querían hacer ciertas
agrupaciones. Sí.
Pues mira, lo paran, o sea, se reúnen para eso. Después de 5 meses no se reúnen para encontrar una solución.
Permitidme una cosita. La verdad es que nos escucha mucha gente y eso es muy de agradecer. Fíjate quién nos escucha. El lunes 1 de diciembre dimos una información, hace nada, en este programa que vinculaba laboralmente a Paco Salazar, del quien estamos hablando, con Iván Redondo. Bueno, pues... desde un despacho de abogados que representa a Iván Redondo nos piden esta aclaración, esta rectificación. Iván Redondo se fue voluntariamente de Moncloa en 2021. No ha vuelto a la política, ni le ha podido, por tanto, contratar Moncloa ni Ferraz. Nunca ha tenido una sociedad con ningún político, incluido el señor Paco Salazar. Pues ya está, aclarado. Y muchas gracias por escucharnos, ¿no? Que es lo que se trata. Dejadme 2 minutos, que ahora vengo.
Pues que es mejor ir en moto. Sí, tú solo en moto. Con Línea Directa ya sabes que da igual qué tipo de moto conduzcas, porque puede ser grande, pequeña, de diario, de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides además cambiarte, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
26 de junio de 1974. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó señora, festéjalo hoy y ahora, que la vida se nos alegra. ¿Cuánto más se celebra?
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo cero. 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Si la semana pasada un fiscal general fue condenado por primera vez sin dejar de ser fiscal general, ayer un diputado entró en prisión sin dejar de ser diputado, también por primera vez. No cobrará, no votará, pero retiene el acta, así que la minoría de gobierno hoy es más minoritaria.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tertulia con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz. Por cerrar el capítulo del pájaro este, del tal Paco Salazar, mañana en la portada de ABC dan una idea que me parece interesante. ¿Qué pesa más? ¿Qué duele más? Ante el electorado, en una encuesta, un tema de abuso sexual, de acoso, de prostitutas o corrupción económica, Antonio.
Yo creo que el tema de las prostitutas y el tema de no ser contundente en un caso de abusos. Y el problema no es que pase. El problema también, claro, es la reacción. Si eso, por desgracia, en la sociedad hay elementos de estos, pues más de los que deberían de haber. Evidentemente que no debería de haber ninguno. Pero el problema es que cuando lo denuncian dentro de tu partido, no pueden pasar 5 meses, ocultarlo por un error, entre comillas, informático, lo denuncia un medio de comunicación, entonces el error desaparece y entonces lo vamos a investigar. No, vamos a investigarlo, pues se han pasado 5 meses. El problema es la reacción.
Sí, lo que decía Ángel, yo creo que, hombre, la gente ya está acostumbrada, ¿no? Y sobre todo cuando hemos entrado en esta vorágine de corruptelas, de millones arriba, millones abajo, cajas B, cajas A, yo creo que la gente ahí ya se ha perdido, ¿no? Y queda no sé si por amortizado, porque todo esto le parece sucio, pero seguramente que dirá, es que al final son todos iguales, cosa que a mí me parece injusta, que no es así. Todos son todos iguales, todos roban, el dinero público lo utilizan para su conveniencia, pero esto yo creo que es especialmente sensible, porque además yo creo que el electorado de izquierdas compra mucho ese mensaje, ¿no? Esa bandera feminista, de igualdad. Hoy yo miraba un poco el conglomerado de organismos que tiene el Partido Socialista. Tiene una Secretaría de Igualdad, tiene un órgano contra el acoso del PSOE, tiene una comisión para elaborar un informe. O sea, está muy estructurado para luchar contra la desigualdad. Claro, cuando resulta que descubres efectivamente que con tantos observatorios, tantos comités, tantas comisiones antiacoso no sirven absolutamente de nada, y que cuando tienen un problema lo esconden debajo de la mesa, ojo, pues claro.
No solo lo esconden, es que hace pocas semanas Pilar Alegría, portavoz del gobierno,
eso es,
comiendo con este pollo en un restaurante.
Y con este pollo privado, dijo.
Claro, en un encuentro privado. Cuando claro, a ese señor ya le habían echado del partido.
Bueno, que fuera oficial.
¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que el discurso feminista se rompe cuando se cae en lo de siempre. Porque, bueno, pues es Paco, ya sabemos cómo es, o no será para tanto, o a ver si tal, o es una broma. Y ahí entran en justificaciones de los años 50. Que no sirven para ahora. Tú, con una persona que ha denunciado eso en tu partido, no puedes comer. Y el partido, el PSOE, está muy preocupado por la recuperación del voto feminista. En las anteriores elecciones ganó entre las mujeres con un 54%. Y ahora, que en el caso Ábalos, la prostitución, más esto, están perdiendo votos. Y habían hecho una estrategia para recuperar.
Pues la han clavado.
De hecho, sacan del cajón la ley de prostitución, que no sé cuándo la van a presentar, que es curiosa, porque realmente no es abolir la prostitución.
No, porque ¿no? Hay versiones enfrentadas dentro de la izquierda, claro, no se está completamente de
pero
acuerdo.
Pero vamos, yo de ellos,
quien quiere abolirla,
mi opinión es que deberían de ser contundentes si quieren ser creíbles. Lo que pasa es que...
Si son contundentes se quedan.
Claro, yo me imagino cuando la estuvieran elaborando, algunos dirían, uff, esto sí, de
claro,
que seguen al tiene... usuario, ¿no?
Como sigue siendo diputado, oye, igual hasta el día correspondiente tiene que
para
votar
mí,
uno que yo no sé.
Para
no,
mí...
y la familia política del presidente del gobierno, claro, es que ¿qué mensaje le llevas a los ciudadanos? Teniendo una familia política que ha vivido de lo que ha vivido, en fin, y cuando es que tienes un secretario de organización que, se repartía con su lugarteniente de una manera también absolutamente obscena a las mujeres, ¿cómo vas a venderle? Por eso ha perdido un 9% del electorado femenino el Partido Socialista.
Hablando de esta banda, de aquella manera, hoy hemos escuchado en la Comisión del Senado a Juanfran Serrano. Alguien dirá, ¿y este quién es? Bueno, Juanfran Serrano, para que nos situemos, en el Congreso, Pedro Sánchez sentado en su asiento de presidente del Gobierno. Justo detrás se sentaba Pachi López. Detrás de Pachi López, Santos Cerdán. Bueno, pues el que se sentaba al lado de Santos Cerdán es el Juanfran Serrano. Su mano derecha.
Y hoy le hemos escuchado en la comisión del caso Ábalos Koldo Cerdán. Ha dicho que él se sintió muy triste y en shock al conocer el informe de la UCO que vinculaba a Cerdán con presuntas comisiones ilegales. Trabajaron juntos 3 años y nunca sospechó nada.
Yo no tengo que decir si he perdido o no la confianza. Me siento en shock, triste, porque el Santos Cerdán que salía en el informe de la UCO no obedece al Santos Cerdán con el que yo trabajé. Nunca vi en un nivel de vida desproporcionado. A su superior nunca le pide explicaciones. Vaya, lo normal.
No, lo normal no, macho. O sea, lo normal no. Lo normal es que trabajas codo con codo con alguien y viajas y vives y convives y pasas horas y comes y cenas. Es que sepas o huelas muchas cosas. Buenas, regulares y no sé si malas. Pero no.
Y en política,
lo siento,
además,
pero no cuela.
Compartes muchas cosas, viajas mucho, claro, sales mucho. O sea, no es un trabajo de oficinista donde uno se ve de 8 a 3 y a lo mejor estás trabajando con Jack el Destripador y no lo sabes. Pero no es el caso. En política, todos que hemos hecho información política lo sabemos. Conviven, se ven además. Exactamente, se viaja, se ven con parejas. Claro, estamos ya llegando a un extremo. Lo que leía Nekane de Juanfran es que al final yo creo que Paqui, la mujer de Santos Cerdán, cuando vaya a esta comisión va a decir: yo no conozco a Santos Cerdán, este no es el hombre con el que me había casado.
Hay un meme por ahí de Pedro Sánchez que sale diciendo: ¿Begoña? ¿Está Begoña? Yo pensé que era de seguridad, la veía mucho por casa, pero no sabía quién era.
Claro, claro, claro. La mejor es, y con esto termino, la mejor explicación es la de María Jesús Montero ayer, que decía que esto pasa como con los vecinos, que además si tienes, puedes tener mucho contacto. Es que es maravilloso. Maravilloso. Es que, de verdad, es un insulto a la inteligencia.
El de los vecinos es maravilloso.
Sí, sí, es que explicar eso, o sea, querer decir que un señor, que es que le has nombrado, y cuando tú le nombras algo tan importante, es que confías en él también en lo personal, y sabes de él en lo personal. Pero como decía Antonio, se quedó con lo peor de cada casa. Es que se quedó con lo peor de cada casa. Y yo creo que Pedro Sánchez, con poco listo que sea el presidente, tenía que saber que esto iba a saltar, porque estos tenían unas mochilas cargadas de mucha porquería, desde el punto de vista económico, de asuntos también de vida, de maneras de comportarse y demás, y que todo esto iba a saltar. Y si no lo sabía Pedro Sánchez, oye, es para preocuparse. Es para preocuparse que no supiera, que yo creo que sí lo sabía. Lo que pasa es que pensó, esto nunca va a salir, y si sale, pelillos a la mar, pero que conocía perfectamente lo que hacían Ábalos, no solo en su vida privada, también en su vida pública, y lo que hacía Santos Cerdán.
A ver si, encontramos el corte de María Jesús Montero cuando hablaba de los vecinos. No es de hoy, es de ayer, me parece. Ahora lo buscamos. Antonio.
A ver, saber lo que estaba haciendo en Servinavar y cómo lo tenían estructurado, a mí me cuesta creerlo que lo supieran, salvo que él mismo no esté implicado, porque es absurdo que el presidente del gobierno pueda destrozar su carrera política sabiendo que hay uno que se lo está llevando y que bueno, pues por no decirlo, por no sustituirlo, incluso el año pasado en el Congreso lo podía haber elegido otro secretario de organización y le confirmó.
Super ahora, Santos Cerdán, que
tener,
dijo Zapatero.
Claro, ahora, tener sospechas... Hombre, si sobre la mujer de Cerdán tenían sospechas las dependientes del Corte Inglés, pues yo creo que algo igual podían sospechar.
La echan de menos, ¿eh?
De trabajo.
O sea, seguro que la echan de menos.
O si tú vas, yo te aseguro que un amigo, un compañero de trabajo me invita a cenar o al cumpleaños o a no sé qué, a un ático en la zona de Moncloa, en Madrid, y me dice que se lo ha comprado, lo primero que le pregunto es dónde saca el dinero.
La pasta, tío.
Esto es así. Bueno, cuenta la anécdota de un secretario de Estado de Aznar que fue a un cumpleaños y se había estrenado la casa, había muebles, no sé qué, y los destituyeron a los pocos días porque dijo, Aznar, aquí está pasando algo raro, ¿dónde saca este tío el dinero? Entonces, es que eso es así. Entonces, claro, tú, creo que Juanfra Serrano, que hubiese quedado mejor si va a la comisión y dice... Pues hombre, yo algunas cosas raras veía, pero joder, era mi jefe, era una persona de confianza, yo no podía intuir, pero bueno, algo, no lo sé. Y me arrepiento de no haberlo hablado, por ejemplo, pero decir que no sabías absolutamente nada y que eso sí, trabajaba mucho.
Es la teoría del vecino.
Por mucha intensidad que uno tenga en la vida profesional, en el contacto profesional, con compañeros, con subordinados, con los jefes, se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce. Como tantas veces ha ocurrido en la vida normal, en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso.
Es entrañable.
Bueno, sí. Yo voy a dar pistas.
Eso está entrañable.
Si tú tienes un vecino, pues no sé, que trabaja en una fábrica de zapatos, y de momento, y conduce pues un coche de gama baja, por ejemplo, y de momento conduce un cochazo, pues ya es una pista. Si viaja, si deja de ser tu vecino y se va a un ático, también es otra pista. O sea, hay cosas que llevan a sospechar del vecino.
Antonio, sí. Y los comentarios también. Esta señora...
Y luego, si tiene muchas sobrinas, también. No,
la vicepresidenta del gobierno...
Si suben en el ascensor con distintas sobrinas, sí. A lo mejor también.
Sí, eso es que ha ampliado la familia. No, pero yo digo de esta señora que es la segunda de Pedro Sánchez en Ferraz. ¿Vosotros creéis que a ella no le han hecho comentarios, Salazar? No le ha dicho comentarios, no escucha comentarios de compañeras. No le ha dicho, jo, este tío guarro que viene tal. O de Santos Cerdán nadie le ha dicho, jo, es que vive de puta madre, de es que tiene un tal. Y de Ábalos nadie le ha dicho, o sea, con escoltas de por
medio
y demás.
A los viajes a Jessica,
novias, exacto.
O a Colombia, que se llevó a la otra, Andrea.
Yo
nadie de la comitiva al superior de turno le dice, oye, sea...
Es que yo creo además que el que actúa así lo normaliza, con lo cual no lo debe de ocultar en su vocabulario y en su forma.
No, si ya no es vocabulario, o sea, que está en las fotos oficiales.
En el día a día, pero por eso te digo que es sospechoso. En los tiempos que corren, afortunadamente, si tú estás en un grupo social y alguien dice alguna machistada de estas de los 60 o 70, chirría. La gente dice, pero este vocabulario... Entonces, Paco Salazar... realmente las denuncias que se han hecho, no es que tampoco, que luego también ha habido alguna de despacho en concreto, sí, sí, y alguna situación más, pero actuó como una felación en medio de la oficina. Te quiero decir que es que no es una cosa que solo hiciera en un despacho
que
privado.
En un ascensor que con, la metió. No.
Claro, con lo cual, hombre, pues la forma de actuar te lleva a pensar o te lleva a decir, oye, a este tipo no lo podemos
tener.
Luego,
Antonio,
aquí,
que siempre hay envidias y gente que reporta a los jefes y les dice, ¿tú sabes lo que está haciendo este tío? Este está haciendo no sé qué. Una de las personas mejor informadas de España se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y lo tenía que saber. El detalle de ser Vinavar, como tú dices, seguramente no. Pero que se estaban haciendo cosas sucias, seguramente sí.
Y que los escoltas hacen un informe de cada servicio.
¿Qué pasa?
Y que en un viaje a Marruecos, donde aparece la foto oficial hasta con el embajador, dicen, ¿quién está en la foto? Y en la foto hay una en la esquina con el bolsito, que es Jessica. ¿Y esta quién es?
¿Qué pasa?
¿En calidad de qué viene aquí? Vamos, por favor.
Que duele especialmente, consejos doy que para mí no tengo. Porque aunque estás haciendo un discurso que hay que pelear contra el lenguaje sexista, que hay que cultivar las formas, que hay que tener cuidado, que hay que denunciar, y tú lo tienes al lado y no dices nada, dices, bueno, ahora me doy cuenta que tenía que haber denunciado. No, perdona, es que tenías que haber denunciado.
Y si denuncias te lo guardas en el cajón. Cambiamos de tercio. Propuesta de Antonio. Oficialmente, en una hora, arranca la campaña electoral en Extremadura con los líderes apoyando a sus candidatos. Alguno de alguna manera curiosa.
Por ejemplo, hemos visto a Pedro Sánchez arropando al imputado Miguel Ángel Gallardo en un acto en Plasencia. Allí el presidente ha sacado pecho de los buenos datos económicos y tiene la seguridad de que van a ganar.
Mi reconocimiento a Miguel Ángel Gallardo, al próximo presidente de la Junta de Extremadura. No tenemos miedo a presentarnos a las elecciones, al contrario, tenemos ganas de ganar porque quiero que pierda la derecha. Que la izquierda ni pide perdón ni pide permiso para gobernar. Y es lo que vamos a hacer hasta 2027.
¿Pero se lo creerá? O sea, la cuestión es, ¿se lo creerá? Espera, seguimos y ahora cogemos.
Feijóo, que ha estado con María Guardiola y ve estos comicios como una posibilidad de consolidar un cambio en la región y que puede extenderse también al resto de España.
Extremadura puede ser el inicio del fin del sanchismo. Lamentablemente, una pinza absurda ha bloqueado la política en Extremadura y ante un bloqueo de una comunidad autónoma, lo que ha hecho la presidenta es llamar a las urnas. Extremadura tiene dos posibilidades: avanzar o retroceder.
Esta medianoche, Feijóo, que va a participar en la tradicional pegada de carteles desde Almendralejo, pero también ha estado en Don Benito, creo.
Y hoy venimos aquí para decir, nuestro compromiso, mi compromiso, es que un ciudadano de San Benito tenga de Don Benito tenga las mismas posibilidades que cualquier...
Se puede aplaudir como diciendo, macho, ya tenemos el corte. No, él mismo se da cuenta porque la gente se echa a reír y rectifica. Pero lo metemos como una viñeta casi de humor, pero lo del San Benito, perdón, Don Benito, es muy bueno. Vamos por partes. Yo creo, opinión personal, que esto es un laboratorio. Lo de Extremadura es mucho más que unas elecciones en Extremadura. Con toda la importancia que tengan, faltaría más, ¿eh? O sea, pero estas en concreto reúnen toda la actualidad. Un, entre comillas, nuevo PP, María Guardiola, Juanma Moreno Bonilla, Azcón con Feijóo. El auge de Vox, que auguran todas las encuestas, objetivamente. Y el PSOE metido hasta las cachas en los tribunales. Ahora hay que ver cuánto hay de verdad en una cosa, en otra, y cuánto afecta el tema de los tribunales. ¿Coincides, Antonio?
Coincido plenamente.
Gracias, Antonio.
Maite, no seas pelota, Antonio, ¿eh?
No, es cierto. Y además creo que es un laboratorio y creo que es una foto fija de cómo está la política y que se puede reproducir a nivel nacional. Se repiten las elecciones para que el Partido Popular pueda aprobar unos presupuestos porque no se pone de acuerdo con Vox, pero es posible que el resultado sea muy parecido para el Partido Popular, que seguirá dependiendo de Vox. Hay una opción, y es que dependa de Vox, pero una abstención de Vox pueda facilitarle la aprobación. Veremos qué pasa, pero... es laboratorio porque lo que pasa en Extremadura es reflejo de lo que puede pasar en España y es de cómo está la política nacional en estos momentos, que es el Partido Popular se afianza como primer partido de cara a unas elecciones, pero no consigue una mayoría para no tener que depender
con
de
un Vox en alza.
Con un Vox en alza. Y un PSOE que a nivel nacional se medio mantiene porque Sumar baja mucho. En Extremadura se da un batacazo importante y hay una curiosidad, abro paréntesis, es que es una locura que un partido presente un candidato que está a 10 minutos de sentarse en el banquillo de los acusados. O sea, algo más egoísta por parte del candidato y más egoísta por parte del presidente, que lo mantiene porque si lo quita es reconocer que su hermano es culpable, que esto es una fiesta total, y consiente perder Extremadura, que ha sido siempre una plaza importante para el PSOE, para no meterse en el ajo de su hermano, me parece un error garrafal. Y a nivel nacional, el Partido Popular tiene el reto de cuál es su relación con Vox, a qué cosas le dice sí y a qué cosas le dice no.
Dependerá en gran medida de las proporciones.
Sí, pero hay cosas que yo creo que sería bueno para este país y para el Partido Popular decirle a Vox, mira, por aquí no voy a pasar. Hay cosas que sí, que podemos llegar a un acuerdo, y hay otras que no.
Sí, de los creadores de tenemos un fiscal general procesado y sentado en el banquillo, ahora tenemos un candidato regional también procesado a punto de sentarse en el banquillo, aunque ahora han aplazado la causa. Yo creo que eso sí que es una anomalía absolutamente insoportable para una democracia, porque además incumple todos los códigos éticos del Partido Socialista, que establecen que cuando uno está frente a una vista oral, desde luego tiene que abandonar
el
cargo.
Pero la clave es la que ha dicho Antonio. Es para no reconocer lo del hermano.
Claro, entonces, es que es un dique. Igual que lo era García Ortiz para Sánchez, esto también es otro dique para que todo el mundo crea que esto es un parte del lawfare. Y va a sacrificar a su propio partido. Partido que no tenía tampoco unas encuestas muy favorables, pero que es evidente que con un procesado a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por delitos de tráfico de influencias, hombre, yo creo que le estás mandando al electorado socialista extremeño un mensaje demoledor. Y además es que tiene a medio partido en contra el señor Gallardo. Hay medio partido, hay federaciones que están absolutamente desoladas con lo que está pasando porque se dan cuenta que puede hundirse los resultados. Ya con la muerte de Vara, me lo contaba un socialista extremo, decía, estábamos mal porque se ha muerto un referente, pero es que ahora tenemos que enfrentar unas elecciones con este señor como cabeza de cartel, es nefasto. Y lo que ha hecho María Guardiola yo creo que es eso, es por un lado intentar retratar a Vox y decir, mira, no me has aprobado los presupuestos, vamos a ver qué resultado tienes. Lo que pasa que es un arma de doble filo, porque efectivamente si Vox tiene al final un resultado extraordinario y dependes demasiado de Vox para formar gobierno, en fin, es complicado porque María Guardiola es de las primeras que en las pasadas elecciones dijo, no, yo no quiero nada de Vox, luego tuvo que aguantar, meter a Vox en el gobierno. Yo creo que es una jugada delicada la que ha emprendido la señora Guardiola, que le puede salir muy bien. Por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso le salió en el 21 cuando adelantó estupendamente bien, pero, por ejemplo, a Mañueco lo salió muy mal cuando adelantó en Castilla y León y cuando, por ejemplo, Mas, recordar, en el 24, cuando Artur Mas convocó elecciones, las adelantó, fue nefasto. O sea que esto es una moneda al aire que puede salirle bien, pero le puede salir muy mal.
Cuando convocaron no estaba tan clara la fuerza de Vox. Yo creo que no habrían convocado.
Ha sido
hace poco, pero es que
la Vox tendencia de
se
Vox
afianza cada día en las encuestas de una manera llamativa. Y ojo,
está Abascal allí haciendo campaña continuamente porque sabe que puede rascar.
Pero Vox no hace nada. O sea, Vox no gobierna.
La prueba
la
tienes en el conocimiento sobre el candidato, da igual.
Da igual, ¿no? Se llame.
Claro, da exactamente lo mismo. Pero pues cuidado, ellos juegan porque mientras que PSOE y PP se bombardean, porque se bombardean este caso, el otro caso, el de más allá, lo tuyo, lo mío, Vox se calla, es durísimo contra el PSOE y es bastante duro contra el Partido Popular. Y eso les va bien. Gestión, ninguna. Cuando han llegado a los gobiernos han estado 5 minutos y por estrategia vino un americano y les dijo, oye, os interesa quitaros de los... Y se fueron de los gobiernos autonómicos. Pero les va muy bien. O sea, como estrategia, un 10. Ya veremos cuando vuelven a llegar, si gobiernan otra vez, qué es lo que hacen.
Me quedan 2 minutos. Tema crucial. España se retira de Eurovisión tras confirmarse la participación de Israel.
El Consejo de Administración de RTV acordó en septiembre que no participaría si Israel formaba parte del concurso. Señalaba entonces el genocidio en Gaza y el incumplimiento sistemático de las normas. Tampoco estarán Países Bajos, Irlanda y Eslovenia. Bélgica lo decide en unos días.
¿Qué? ¿Vais a poder dormir hoy?
Yo creo que sí. No estoy seguro, Maite dice que no.
Yo estoy preocupadísima, es que no hay otro asunto que me preocupe más que la participación española en Eurovisión. Es increíble. Yo hace que no veo Eurovisión como 15 años, para empezar.
Pero no estamos en un proceso de paz que todo el mundo apoyaba y que todo el mundo
Exacto.
estaba de acuerdo, por ejemplo.
¿Y por qué no dejamos de meter la política en todo? Porque es que me hace gracia porque Radio Televisión Española, en la nota que ha emitido, dice que es que está politizada la... ¿Cómo se llama? La UTER, ¿no? Se llama...
Uh-huh. Sí.
Que está politizada y la decisión de sacar a España no es una decisión política también. No estábamos en un concurso musical.
Muchos de los partidarios o eurofans o como se digan dicen que es que Israel manipula los resultados, el famoso televoto, no sé qué, y que se ha constatado que es así y que por eso quieren que no, aparte de la política también. Pero ese motivo no se ha puesto en la mesa.
No, claro que no.
Ha sido político todo.
Bueno, claro. No creo que nos vaya tan mal siempre por el voto de Israel, ¿no? Porque cuando había voto telemático...
Es que igual mandamos a lo mejor de cada casa.
Pero mira,
faltó mandar a Ábalos el año pasado.
En política internacional, en organismos internacionales, hay que ser hipócrita. Esto, bueno, pues se ha utilizado esto y se, bueno, ni me parece bien ni me parece mal. Pero si somos finos, si somos exigentes, no estaríamos en ningún sitio. Yo me pregunto, ¿estaríamos dispuestos los ciudadanos españoles a abandonar el próximo Mundial de Fútbol porque hay países que son dictaduras o que no queremos participar o que no queremos jugar contra ellos? Seguramente no, sobre todo ahora que ese Mundial sí que tenemos posibilidades de ganarlo.
Por no entrar en otro debate, que también me parece completamente posible, que es que determinado colectivo que tanto apoya Eurovisión y que se ha hecho más que representativo en Eurovisión y que son los grandes eurofans, quería verlo yo en una Palestina con Hamas ejerciendo sus derechos y sus libertades, faltaría más.
Bien visto eso, Ángel, bien
quería
visto.
Verlo yo.
Sus derechos desde luego no iban a estar garantizados.
A mí me da, llámame loco, que no, pero en fin. Maite Alcaraz, gracias.
Muchas gracias.
Antonio Arraez.
Buenas noches.
Venga, buenas noches a los dos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Nuestra protagonista es nuestra portera, Cata Coll. Hola, Cata, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
¿Ves fútbol masculino?
No. O sea, no por nada, ¿eh? Pero es que a mí me aburre ver fútbol.
¿Para ti quién es la mejor jugadora española?
Alexia Mariona. Este año Mariona ha quedado segunda en el Balón de Oro.
¿Os ha parecido mal, ahora que estáis tan tranquilas, que Rubiales sacara un libro y que otra vez...
La verdad es que no sabía ni que había sacado un libro.
Bueno, ¿cómo que no lo sabías?
No, me enteré en una entrevista que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El verdadero lujo es la desconexión. Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso, con sol infinito, playas doradas y el descanso que mereces. Además, ahorra hasta un 30% y consigue grandes descuentos para niños. Reserva experiencias infinitas en Gran Canaria con Lopesan Group y Viajes El Corte Inglés.
Editorial.
Cadena COPE.
Venezuela atraviesa una situación crítica. Su población vive bajo un régimen autoritario que, según todos los observadores fiables, manipuló de forma fraudulenta las elecciones de julio de 2024. El sistema instaurado por Chávez y prolongado por Maduro ha vulnerado derechos fundamentales de manera reiterada durante años. Por ello, es razonable esperar que muy pronto el país pueda volver a encaminarse hacia la democracia. En un contexto tan delicado, las acciones y declaraciones desmedidas de Donald Trump pueden poner en riesgo una transición democrática prudente y serena. Ningún tirano abandona el poder por iniciativa propia y existen instrumentos de presión plenamente legítimos para liberar a un pueblo sometido a un gobierno autocrático. Sin embargo, estas medidas deben aplicarse con precisión y con absoluto respeto por la soberanía que pertenece exclusivamente al pueblo venezolano. Trump ha encontrado en el narcotráfico un motivo para justificar sus excesos verbales y militares. Estados Unidos puede y debe proteger su territorio, pero también ha de recordar que las relaciones internacionales se rigen por códigos y normas que exigen respeto. Venezuela merece establecer las bases de un sistema democrático justo y duradero. Las prisas y los atajos pueden resultar tentadores, pero a la larga suelen ser contraproducentes. Estados Unidos está llamado a desempeñar un papel importante en este proceso, pero solo será realmente útil si respeta el derecho internacional y actúa conforme a los principios más elementales de la diplomacia.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.